El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas punteras y punteros a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, el que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, vamos a recordar el origen de una región que dio forma a un país, que dio forma a un imperio, Castilla. Feudalismo, monjes guerreros, la cruz contra la media luna, sangre, fe y marketing. Empieza
el punto sobre la historia.
La irrupción de Castilla en la historia está muy documentada, como nombre y como marca. Y esto es en serio. El 15 de septiembre, la hora no la sabemos, del año 800... el abad Vitulo escribe la carta fundacional del monasterio de San Emeterio en Taranco de Mena, Burgos.
Y en esa carta, amigos, aparece por primera vez la palabra Castella.
Que es que da gusto,
Castilla. Por Dios. Castella. Hasta entonces, aquel terreno montañoso en el sur de Cantabria tenía un nombre bastante bonito, Bardulia.
También bonito. Poco después, una crónica ya dice lo siguiente. Bardulia, quae nunca pelatur Castilla. Es decir, Bardulia, a la que ahora llamamos Castilla.
No era un terreno apacible, era tierra de frontera, con toda la épica y el peligro que eso conlleva. Era una zona a menudo atacada por ejércitos musulmanes más o menos organizados.
¿Pero qué es esa Castilla? En ese momento formaba parte del reino Astur, por ocupación, unas décadas antes. Es la zona más alejada de la corte, fijaos, entonces Castilla era la periferia.
Qué bonito la perspectiva, ¿eh? Cómo cambia. El poder real de la corte Astur, que es la frase más bonita de decir también, llegaba allí con poca intensidad. Castilla era casi una colonia. La administración se daba a un comité, palabra, atención, de la que deriva conde y de la que deriva, por supuesto, condado.
Hay cierto afán de autonomía entre estos condes, que veían cómo la corona pasaba de ellos y apenas los defendía de las rachas musulmanas.
Las rachas no es una revista, ¿no?
Tenían mala racha.
Era una mala racha.
Esta gente ruda, fronteriza, que considera que no debe nada a los astures, empieza a tener una conciencia de identidad. Están mal romanizados y su latín vulgar empieza a evolucionar hacia algo que llamamos castellano, que es exactamente el idioma que hablamos ahora mismo.
Es casualidad. Claro que sí, fíjate, en Castilla sale el castellano.
¿Has esto visto?
Es que todo está muy bien pensado en historia.
Parece que está pensado.
Todo encaja.
También sí, os digo que mejor, porque si habláramos barduliano, no sabemos.
Me mola también. Yo bardulo.
Yo me he sacado el
bardulo. Yo bardulo, tú bardulas.
Me he sacado el proficiency en barduliano.
Hombre, suena un poco como a marciano también.
Sí, Barduliano.
Bardulia, entera. Se siente como un
reino. Pega.
Bueno, toda nueva identidad local necesita de sus propios héroes, de unos fundadores a ser posible legitimados por un origen honorable. La identidad de Castilla contó con dos héroes así en su inicio, que son los dos jueces de Castilla.
Llamados, créanselo, señoras, Nuño Rasura y Laín Calvo, que tiene toda la lógica, porque si uno rasura, el otro está calvo. Este chiste ha sido una gozada de escribir.
Patrocinado por Viuda de Robledilla.
Pero es que a veces la realidad te pone el chiste a huevo.
Es verdad.
Rasura y Calvo.
Bueno, según la tradición, tras la muerte de Alfonso II de Asturias, en 843, llegaron tiempos de vacío de poder. Los habitantes de aquella nueva Castilla eligieron a dos magistrados para que los gobernaran según sus costumbres y no por las leyes de aquellos astures lejanos.
La legitimación, entre comillas, era esta. Se decía que Nuño Rasura había sido abuelo del mismísimo Fernán González, del que hablaremos ahora.
Y de Laín Calvo se dijo que, aparte de tener poco pelo, fue antepasado del gran Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Fijaos qué figuras legendarias
a la que se hace antecesores de otras figuras. A ver, ¿qué me he liado? Que son figuras legendarias a las que se hace antecesores de figuras legendarias.
Y además,
que
y además la mitad están rasurados.
Ya que te pones a buscar, pues oye, coges unos personajones de mucho cuidado.
Claro, no vas a buscar de figuras legendarias.
Ya que te lo inventas. ¿No?
A la tía Blasa, claro, con todos los respetos para la tía Blasa, ¿no? O para el tío Blas.
Que es legendaria también.
Es legendaria también. A su manera, por otras razones en las que no vamos a entrar. Como veis, este proceso es eterno en la historia de la humanidad. Parece ser que los jueces fueron un invento de cronistas riojanos y navarros de finales del siglo XIII.
O sea, que el calvo y el rasurado no...
Los nombres son de esto de demasiado gracioso para ser cierto.
Y eran abuelos de...
Y dicen que una vez...
Quita. Pues ya si no había suficiente leyenda, pues esta fue engordada en sucesivos siglos y textos y se hizo oficial cuando en 1274 el mismísimo Alfonso X el Sabio la incluyó en su primera crónica general.
A ver si os creéis que a Alfonso le llamaban sabio por casualidad. Era más listo que el hambre. De esa manera abrillantaba los orígenes de una Castilla que él ya gobernaba.
Bueno, gloria eterna a Alfonso X el Sabio, al que le debemos un programa, hombre, por cierto. Esto algún día lo haremos.
Sí.
Pero de verdad era tan sabio como se cree. Porque una cosa es que le dijese, el rey, sabio, ¿no? Y otra cosa es que lo fuese, ¿eh? Oh. Pero bueno, tenemos la suerte de tenerlo sentado en nuestra mesa. Bienvenido, señor Sabio.
Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Depende de cuándo escuchen ustedes este delicioso podcast.
Pues mire, le hemos traído aquí para comprobar lo sabio que es usted. Y vamos a someter a Alfonso a nuestro...
¡Test de sabiduría!
Bien, empezamos. Conteste usted lo más rápidamente posible. Pregunta 1. ¿Cuál es el número atómico del berilio?
4. Y cuidado con su toxicidad porque es claramente alta.
¿Qué es un astrofitum miriostigma?
Lo ha pronunciado usted espléndidamente, querido amigo. Es una especie de cactus de tallo globular deprimido en el ápice y que se presenta de forma columnar cuando el ejemplar es adulto. Inútil dietéticamente, pero de aspecto agradable.
Si tengo en una caja cerrada un gato cuántico de Schrödinger y no sé si está vivo o muerto, ¿qué es lo que tengo?
2 cosas, dolor de cabeza y una demanda de las asociaciones animalistas.
¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?
Por supuesto blanco, pero de un tono granulado de la especie brabante. Santiago lo eligió porque daba muy bien en las postalitas.
¿Y le gusta usted el punto sobre la historia?
Uy, sí, me encanta, me encanta.
Certificado, es usted...
¡Un sabio!
A mí me lo va a decir usted.
Bueno, pues nada, don Alfonso, es verdad, nos ha dejado...
Sí, lo era.
Oye, tenía una voz...
De sabio, de saber estar aquí.
Pero bueno, el gran nombre propio fundacional de Castilla, y ahora que hemos despejado la duda sobre la sabieza de Alfonso X...
La sabieza es una palabra que merece una chapa o una camiseta.
¿No se dice así?
Sapiencia.
Bueno, fue el conde Fernán González. Este fue el gran nombre fundacional de Castilla. El padre de la patria castellana. El adalid de su independencia.
Pero su protagonismo, amigo, no se lo perdáis. Con la sapiencia, ¿cómo has dicho? Con la sapiencia que otorgamos. Se lo debe en gran medida a 3 escritores algo fantasiosos que vivieron al menos 2 siglos después.
Ya hemos mencionado antes que una crónica hacía descender a Fernán González de uno de los míticos jueces de Castilla. Bueno, pues...
¡Error!
Hay poemas épicos y cantares de gesta que narran las aventuras del gran señor, justo y amado por el pueblo, al que consulta antes de cada acción bélica.
Que vence siempre a los musulmanes en cada batalla, incluso al gran Almanzor, el del tambor, que era un tipo duro de pelor.
Aunque no coincidieron nunca en el tiempo, pero aún así, hasta así lo ganaba.
Hasta
el
sueño.
Es que esto es lo que tiene la cosa de contar
las historias. Es lo que
las
tiene la épica. Yo te venzo, aunque no estemos ni en el mismo planeta. Lo mismo. La realidad, como estamos comentando, era otra. Intrigas políticas entre los reinos de León, Navarra y el califato musulmán. El rey de León era Ramiro II, cuantas erres, un hombre despiadado al que los musulmanes llamaban directamente el diablo.
Angelito también.
Angelito, sí.
Había unificado a base de tortas los reinos de León, Galicia y Portugal. A su hermano Alfonso IV, en un gesto fraternal, le sacó los ojos.
Qué rico.
Qué
salado. Fernán González era súbdito leal de este Ramiro II. Simplemente, en agradecimiento a sus servicios, le encomendó la administración de aquel lejano condado llamado Castilla.
Fernán González era un hacha, el tío era inteligente y superviviente en cualquier ocasión. Un tipo más de aquellos revueltos años, vamos, un tío que se le va todo bien. En su vida ni se hablaba de Castilla, ni había sentimientos de independencia, ni gaitas de esas.
¿Pero sabéis lo que sí había?
¿Qué había?
Recaudación de impuestos.
Ah, ¿no? ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa!
Aparte de sangre, aldeas quemadas y ecos lejanos de las cosas de la corte leonesa, que era una entelequia. Y esa es la figura originaria del gran Fernán González, el mítico creador de Castilla, para que veáis cómo son las cosas.
Lo que sí se estaba creando de verdad de la buena era la nueva lengua, la que hablamos hoy. Pero esto, el que sabe mucho es este tipo que tenemos aquí con aspecto más moruno que yo, el gran Francis.
Pero que es que además te digo, Francis, es que es de origen castellano recio.
Castellano, castellano.
Nadie mejor que él para contarnos esto.
Bueno, pues el castellano es el romance peninsular más alejado del modelo original latino. Se fraguó en las mentes de aquellos rudos campesinos y guerreros a partes iguales que habitaron zonas débilmente romanizadas del oeste de Álava, norte de Burgos y sur de Cantabria. El alejamiento y descomposición del latín se produjo entre los siglos V y VIII en su variante oral, para cristalizar finalmente en su forma escrita. Y todavía no está del todo claro cuál fue el primer testimonio escrito digno de considerarse romance castellano. Años atrás, paleógrafos, filólogos e historiadores le otorgaban sin ningún género de dudas ese honor a las glosas emilianenses. Estas fueron anotaciones en los márgenes del famoso Códice 60 del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla, que realizó un monje con el objeto de aclarar el significado del texto latino, traduciendo algunos pasajes a la lengua de la calle. Según recientes investigaciones, deben datarse en la segunda mitad del siglo XI. Sin embargo, en las últimas décadas le ha surgido una fiera competencia a las glosas para alzarse con el triunfo de ser el primer castellano escrito. Los cartularios del monasterio burgalés de Santa María de Valpuesta, fechados algunos de ellos nada menos que en el siglo IX. Están escritos en un latín muy tardío, en el que los escribanos, debido a la confusión que existía a la hora de escribir, iban desgranando de forma instintiva elementos romances propios de un dialecto que se corresponde con las características propias del castellano. La aldea de Valpuesta está enclavada en el valle de Valdegovía, de donde yo procedo, por
casi
cierto.
Nada. Casi nada.
He estado
nada.
Por ahí en alguna casi ocasión, nada. Allí en casi Lastra.
Nada. Hemos estado por allí danzando, sí.
Allí sí, provincia de Álava y donde se gesta el castellano. Ahí es donde empieza Castilla y el castellano. Bueno, esta comarca que hoy comparten administrativamente Álava y Burgos. Se enorgullece Valpuesta de haber sido obispado, fundado en el año 804 por el obispo Juan. La labor de este obispo y de las gentes y poblados circundantes al lugar, como donaciones, juicios, ventas, cambios y otros tipos de contratos, es lo que se recoge en el cartulario de Valpuesta. Valpuesta tiene a su favor, frente a San Millán, el encontrarse en el mismo corazón de la más vieja Castilla. En torno al monasterio y a su obispo Juan, se agruparon gentes de la naciente repoblación castellana. Los trabajos de investigadores que han defendido los cartularios de Valpuesta como la primera manifestación del castellano escrito ha sido bendecida recientemente por la Real Academia de la Lengua, dinamitando en cierto modo la hegemonía de San Millán como cuna del castellano.
Y en el punto sobre la historia vamos a echar un ratito apañado recordando algunos de los nombres de los personajes de la época. Son nombres que hoy pueden sonarnos pelín raros, pero vamos, a lo mejor dentro de 1000 años les parece rarísimo el nombre de David, por ejemplo.
A ver, yo recuerdo que hace unos añitos una chica de 12 años así dijo, hace 10 añitos, ya les parecía raro, dijo, mamá, mamá, en el colegio hay una niña con un nombre rarísimo. ¿Cuál es, hija mía? Y dijo, se llama Pilar. Le parecía rarísimo.
Porque, recordemos que
ha llegado la época de la Jenny, Jessica.
Bien. Ya no son tan religiosos los
nombres. Vamos con estos nombres medievales que hoy nos suenan pelín lejanos. La madre de Fernán González se llamaba, Dios la tenga en su gloria, Muniadona. Me he tomado la Muniadona, ya estoy,
sí,
mucho mejor.
Ya voy a tomar.
Pero es que una hermana era Foronilde.
Foronilde.
Como te lo digo, amigo.
Sin tilde.
¿Y qué te parece este? Trígida. Conté.
Ah, conté. Vale. Cinto, ¿de qué me insultabas?
Bueno, y otra de mis favoritas es una princesa portuguesa llamada Mafalda.
Anda.
A ver qué os parece esto.
Es un nombre real.
Oneca.
Precioso.
Andregoto.
Uy, sí.
Fruela.
Débil.
Arroncio.
Ermengarda. Lifardo.
Y perdonad, pero creo que Francis tenía tres personas cercanas en su entorno con nombres que podían haber sido muy de esta época. A la sazón,
Logendio, Gorgonio y Bustillo.
¡Viva!
Como me estén oyendo, me van a matar.
Un saludo.
Que acabo yo de caer en esto.
De frontón y de...
Acabo yo de caer en esto.
Y luego había nombres pues, que tenía casi todo el mundo. Pues había millones de Sanchos y millones de Urracas. de las de dos piernas, ¿no? O sea, de las de volar había muchas más.
Pero es que a lo mejor las urracas de volar también tienen nombres. Pues, y no lo sabemos. Cuando una dice, ¡ah!, igual se está llamando María Jesús. Claro.
Puede ser. Pica, su nombre en latín. Ahí queda eso.
Bien, esto de los nombres, ya sabía yo que daría un buen reto. Vamos con Favone, que también parece una marca
Favone,
de...
No, sí, me parece duele. De una marca, sí.
Favone.
Sí.
Italiano, ¿no?
Favone, ¿de qué Favone sería Gudesteo, marca?
Gudesteo, madre mía.
Esto es una cosa de betún.
Sí. Sí. De queso, el queso Gudesteo.
Guntroda. Esto es un adhesivo. Esto es un adhesivo para las paredes. Y ya, rapinato no me atrevo a imaginar.
Rapinato es una regañina.
Rapinato, sí, sódico.
Te voy a echar un rapinato que te va a enterar.
O el rapinato sódico que se toma muy bien disuelto para después de comer.
Y sabéis lo bueno, que amigos oyentes, que es que ahora podríamos deciros cualquier idiotez y os creeríais que son nombres medievales de verdad. Pero os aseguramos que los nombres que acabamos de poner en este programa eran nombre auténtico Dios mediante.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, y mientras todos estos cristianos con nombres raros se daban bofetadas entre ellos, nos estamos olvidando del otro gran poder de la península, el Califato de Córdoba.
Ay, señor, la frontera natural durante siglos entre las dos culturas fue el río Duero, o Douro, pero la presión cristiana hacia el sur fue constante.
¿Y qué pasa en la península musulmana? En el siglo X se acaba de crear el Califato de Córdoba de la mano del gran Abderramán III, otro personajón.
Bueno, con este sí hay, Vamos.
Abderramán se proclamó califa. Es un concepto poderoso, porque no solo es el líder militar y administrativo, sino también la cabeza de los fieles. Todos los poderes concentrados en una misma cabeza, y en este caso, además, una cabeza inteligente.
Córdoba era, en ese momento, sencillamente la ciudad más hermosa del mundo, con una población de gran urbe de más de 100.000 habitantes. Punteros y punteras, hay que ir a Córdoba muchas veces en la vida para fliparlo.
Esto le voy a dar la razón a David con un sí. Tienes razón. Córdoba es impresionante, moderno, pero históricamente, pues, ¿para qué vamos a hablar? Y es de lo que estamos aquí, hablando de historia.
De historia.
Dos culturas y dos formas de ver la vida enfrentadas entre sí y con conflictos internos cada una, que esto es lo más entretenido, ¿no? Claro. ¡Qué follón! Entre batalla y batalla, ¿qué hacían los cristianos con las nuevas tierras que iban liberando los musulmanes? ¿Os preguntaréis apretando las nalgas? Pues nos lo cuenta la gran Nuria.
La Castilla medieval era, en palabras del historiador Claudio Sánchez Albornoz, un islote de hombres libres en un mar feudal, una sociedad en continuo estado de guerra. Mientras León y Galicia miraban hacia atrás, Castilla miraba hacia el mañana. Ese largo batallar creó en Castilla una conciencia de su fuerza y un espíritu rebelde. Qué bien lo cuenta don Claudio, ¿verdad? Tras la guerra, el fenómeno que de verdad creó a Castilla fue el de la repoblación. Había que ocupar las extensas tierras recién conquistadas y casi deshabitadas. La presencia del elemento humano fijaría la posesión, como si echar raíces fortaleciera la tierra. Los primeros repobladores se llaman foramontanos, campesinos de los montes cantábricos a los que se les une población mozárabe huida de Al-Ándalus. Se creaban pequeñas aldeas de hombres libres y de familias que se apoyaban en pequeños conventos religiosos y organizados en alfoces, es decir, territorios dependientes de un castillo. Era una estructura piramidal, con el rey en la cúspide. La administración de justicia era importantísima como forma de regular la vida diaria y sobre todo como forma de autoridad. Una villa es villa porque tiene capacidad de imponer justicia. El símbolo físico de esa autoridad era el rollo o picota, esas columnas de piedra colocadas en plazas o entradas de las poblaciones donde se ajusticiaba a los condenados. Otra forma de repoblación fueron las organizadas por órdenes militares como Calatrava, Santiago o Alcántara. Sus caballeros monjes creaban núcleos de poder político en torno a castillos y monasterios, que lograban concesiones de terreno, enormes donadíos, origen de los clásicos latifundios de posesión aristocrática, que todavía subsisten, inexplicablemente, sobre todo en el sur de la península. Hubo más fórmulas de repoblación.